Muy bien, pues vamos a continuar con la carta de Primera de Corintios, capítulo 14. Pues estamos ya prácticamente en la recta final de esta epístola, en la cual hemos, creo que, aprendido mucho. Yo veo que es súper sano el estudiar esta carta. Yo creo que necesitamos como congregación tener muy presente estos principios, estas reglas de orden, de unidad, entender lo que puede unir o puede dividir una congregación. Es que es tan frágil, de verdad, es tan frágil, por cosas tan pues tan delicadas o tan pequeñas, una persona se puede ir de una comunidad, se puede agüitar, se puede entristecer y dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Pero eso siempre me hace pensar a mí que antes de andar echándole guerra ahí al enemigo y a Satanás, y que tratas de estarlos jalándole la cola y los cuernos y todo lo demás, digo, oye, mira, antes de andar echándole guerra allá afuera, pues desde aquí adentro, ya con lo que tenemos aquí adentro, es a veces más que suficiente. Entonces tengamos mucho cuidado, pongamos mucha atención. Esta carta es para todos, esta carta es una carta que nos lleva a la madurez. Y uno de los puntos más importantes que estudiamos la semana pasada es: demostramos nuestra madurez espiritual cuando realmente nos amamos unos a otros, cuando estamos en el amor de Dios, cuando manifestamos ese amor los unos por los otros. En eso podemos comprobar que hemos madurado. Mientras sigamos presumiendo los dones que tenemos y las habilidades y ciertas, pues, características tal vez que tengamos, lo único que demostramos es que nos falta crecer. Si tenemos celos, tenemos envidias, tenemos rencores por ahí escondidos, lo único que demostramos es que nos falta seguir creciendo. Entonces, el amor está por encima de cualquier don espiritual. Y dijo, por eso Pablo, ese es el mejor camino, ese es el camino más excelente y es el camino en el cual quiere el Eterno que andemos. Y hoy vamos a ver un tema, pues, muy particular, por llamarlo así, muy especial. Y sobre todo, creo que les va a hacer mucho clic para todos aquellos que venimos de un contexto cristiano, que venimos tal vez de alguna denominación o algún movimiento de estas características, de esta rama, vamos a llamarlo así, porque es un tema que también es sumamente controversial y hay una gran variedad de opiniones al respecto, así como con los dones, y este don particular, que es el don de lenguas. Y lo primero que quiero comentarles es que tenemos que tener mucho respeto. Yo quisiera que ante todo guardemos, pues, ese respeto, porque vamos a ver muchas diferencias seguramente a través de la palabra, con lo que se llega a predicar o con lo que han llegado a escuchar o con lo que han llegado a vivir también respecto a este tema, con respecto al don de lenguas y las manifestaciones del don de lenguas y todo esto. Y una de las cosas que a mí más me gustaba cuando empecé a conocer de las raíces hebreas era el decir, ay, ahora tengo la oportunidad de ver una interpretación diferente, ¿no? Como que de acercarme más a otra interpretación de la que ya siempre había escuchado o había leído en comentarios cristianos. Decía, bueno, ¿cómo se interpretará ahora esto, no? Y bueno, pues este es uno de los capítulos clásicos en los que vamos a ver muchas diferencias. Yo sé que la mayoría de los que están sentados aquí, de los que están escuchando, hemos llegado a este entendimiento, lo vimos en el libro de los Hechos, vimos parte de esto. Pero les decía, creo que hay mucho que seguir hablando y yo creo que también tenemos que usar la palabra para mostrar la verdad, para traer luz finalmente donde hay oscuridad. Y es necesario usar la palabra para ello. Con mucho respeto, pero también con un compromiso de lo que dice la palabra de Dios respecto a la verdad. Entonces, el tema de las lenguas es uno de los temas que más ha sido, pues, difundido y que más se ha buscado con respecto a estos dones, pues a lo largo de los últimos, no sé, creo que 30 años posiblemente, empezó este movimiento prácticamente en Canadá y en Estados Unidos y rápidamente se difundió, pues, prácticamente a todo el mundo, ¿sí? Principalmente en Latinoamérica, en algunos lugares de Europa, pero principalmente en Latinoamérica. Fue algo que halló, pues, mucho espacio dentro de las iglesias. Y como les decía, no hay como el permanecer en la palabra de Dios. Por eso se le dijo a Josué, Por eso el mandato es: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Busca lo que está escrito y ese debe ser nuestro compromiso. Dice en el capítulo 14, versículo 1, dice así. Dice: seguid el amor. Eso es lo primero que establece Pablo como una alajá. Para los que no están familiarizados con el término, alajá es el cómo se guardan los mandamientos. La palabra alajá viene de una palabra que significa caminar. Ajá. Entonces, cuando se refiere aquí como seguir el amor, es como diciendo camina en el amor. O sea, la alajá que debe de regir es la del amor. Okay. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Procuren, dice, los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. Entonces, Pablo sí le da prioridad, sí le da una mayor importancia a este don en particular. Dice: es más importante que profeticen. O no es que sea más importante, sino dice: procúralo. Si has de buscar alguno de los dones que se describen en el capítulo 12, que sea el de la profecía. Y ya hablamos que profecía no es nada más como esa bolita de cristal de te voy a decir lo que te va a pasar el día de mañana. Sí. Profecía más bien está relacionado con el profeta, con aquel que habla la palabra de Dios, aquel que le da sentido o entendimiento a la palabra para poderla explicar, para que pueda llegar al corazón de las personas. Es una verdad que está escrita, es la voluntad de Dios. Eso tiene que ver más bien con el profetizar. Entonces, es lógico por qué Pablo prefiere que profeticen a que hagan otras cosas o que tengan otros dones. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este es el versículo que es como la piedra angular de donde se desarrolla esta, pues vamos a llamarle doctrina, de la manifestación del don de lenguas. Sí. Y vamos a desglosarlo un poco para que vayamos entendiendo cada uno de los términos. El primer punto es: tenemos que entender claramente, o sea, no se nos debe de olvidar que cuando estudiamos la Biblia en el contexto hebreo, no nada más es una cuestión de las palabras, cambiarlas de Jesús a Yeshua y cosas así, sino realmente tratar de entender el pensamiento del que escribe y del que recibe la carta en esas condiciones, en ese año o en esa situación en la que se vivía. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no podemos interpretar este verso con el prejuicio o el entendimiento de una iglesia pentecostal o carismática o una denominación de esta rama. Ajá. O sea, es que ese es el problema, que ya tenemos, cuando lees esto y ya tienes ese prejuicio o esa idea preconcebida, entonces como que te suena como si fuera lógica. Pero acuérdense, o sea, el cristianismo no existió sino hasta después de 300 años, por ahí del año 325 más o menos. Entonces no existían una denominación llamada o carismáticos o pentecostales o sea, Pablo no conoció nunca en su vida eso. Los cultos que hoy se ven en el cristianismo no los conoció Pablo de ninguna manera. Para empezar, porque ni siquiera en ese día. Entonces no podemos medir, digamos, con esa vara. No podemos pensar o interpretar: ah, se refiere a lo que yo vi hace 15 días o bla, bla, bla. O sea, no puede ser de esa manera. Entonces, sí es muy importante eso, porque si no, ahí sí como que ya empezamos con el pie izquierdo. Cuando ya tenemos una idea preconcebida de algo y leemos: el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, dices: ah, pues con razón no le entendía nada, con razón es eso, con razón el otro. No. Bueno, vamos a primero a definir que la palabra lengua, como aparece en nuestras Biblias, que ya lo habíamos definido en Hechos 2, y les invito a que lean, escuchen o vean este video que tenemos en YouTube, en nuestro canal, que hablamos acerca de esto. La palabra lengua es la palabra griega glosa, que significa literalmente lengua como miembro. Todos traen su lengua, ¿verdad? Así. O sea, me sacó la lengua, ¿no? Bueno, pues esa es la lengua. ¿Okay? Y se traduce también como dialecto o como un idioma. Es un idioma. Ajá, eso es una lengua. Ahora, un punto muy importante es: ¿cuándo empezaron las lenguas? ¿Cuándo empezaron los idiomas? ¿Cuándo es la primera vez en toda la Biblia que aparece esta situación de hablar en lenguas, idiomas, dialectos. ¿Ah? ¿Se acuerdan de esta historia todos? Muy bien. Yo creo que cualquier persona la conoce. La Torre de Babel, Babilonia. ¿Babel qué significa? Confusión, confusión. Entonces, el principio de las lenguas fue en un lugar de confusión y lo que generó las lenguas fue confusión. Y hay una regla de interpretación que estableció un rabino llamado Hillel. Este hombre es importante por muchas razones. Una de ellas es porque de él aprendió Gamaliel y Pablo aprendió de Gamaliel. Entonces, bueno, este hombre llamado Hillel, este rabino, estableció ciertas reglas para interpretar la Biblia. Y una de esas reglas dice que ciertos pasajes, ciertas palabras, sirven como base o como molde para poder interpretar de ahí en adelante todos los demás. ¿Sí queda claro? ¿Sí estoy siendo claro? A ver, para que quede más claro, un ejemplo. Les comenté la semana pasada, a ver quién puso atención. ¿Cuándo fue o cuándo es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra amar o el verbo amar conjugado? Génesis capítulo 22, la atadura de Isaac, cuando Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac. Entonces dice, sacrifícame a tu hijo, tu único al que amas. Es la primera vez que aparece. Entonces, eso nos lleva a pensar o nos lleva a interpretar que el contexto, la situación en la que aparece la palabra amar por primera vez en la Biblia es una situación de sacrificio, de entrega, de estar dispuesto a renunciar a lo que amamos. A eso está ligado el amor, a eso está ligado el amar, a un momento de sacrificio, de dar a los demás. Entonces, eso va acorde a todas las veces que se menciona en la Biblia la situación de amarnos unos a otros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y dice Juan 3:16, pues, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, el punto es, la primera vez que aparece la palabra amor está ligado con sacrificio, con entrega, con dar. Y a partir de ahí podemos darnos cuenta que es un patrón a seguir, que siempre va a ser igual. Entonces, la primera vez que aparecen las lenguas, se genera confusión, se genera división, porque eso es lo que produjo o no. Todos estaban así de acuerdo, todos construyendo, todos querían, digamos que, llegar al trono de Dios, derrocar a Dios, y entonces viene la confusión de las lenguas y se dividen todos. Entonces, esto nos da una pauta para pensar qué es lo que producen las lenguas. Y entonces empezamos a girar un poco incluso nuestra perspectiva y de pensar, wow, qué maravilla, qué bendición que este hombre manifiesta el don de lenguas diciendo ra, 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 o no sé qué palabras, frases, cosas así, rashka, rashka, no sé cuál, cosas así. Qué bendición. De repente vas al origen de las lenguas y dices, híjole, pues no está tan de bendición. Porque el hecho de que no nos podamos entender no es bendición, ¿o sí? A ver, los matrimonios de aquí. Cuando no nos podemos entender, si hablando el mismo idioma a veces no nos podemos entender, Dios mío, dices, ¿qué está pasando? Si hablamos diferente dialecto, si hablamos diferente idioma, no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en cosas más profundas si ni siquiera hablamos el mismo dialecto? Entonces, eso empieza a cambiar la perspectiva o la interpretación de lo que son las lenguas en sí. Entonces, bueno, vamos a ver lo que dice el verso 2. El que habla en idioma o en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Ahora, esto es lo que la gente dice, ahí está clarísimo, me lo han dicho a mí. Aquí dice, pues nadie le entiende, por eso precisamente es. Esa es la evidencia, te dicen, de que ese es un idioma espiritual, que nadie le entiende. Eso no es cierto, la misma Biblia lo dice. Vamos a saltar al versículo 27. Solo es una cuestión de leer. Este capítulo en sí no tendría que ser tan complicado. Fíjense lo que dice el verso 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más tres, y por turno, dice, y uno interprete. Entonces, si aquí dice Pablo que uno puede interpretar, no quiere decir que el que dice el verso 2 nadie le entiende, sean unos sonidos raros, inentendibles. Simplemente dice que nadie le entiende porque nadie va a hablar ese dialecto, nadie va a hablar ese idioma. Si aquí alguien hablara chino, no sé si alguien habla chino, ¿no, verdad? Bueno, pues si se parara aquí algún chino y nos empezara a hablar y nos empezara a explicar y nos empezara a decir, pues no sé cuánta bendición, pues nadie le va a entender. O sea, tal cual diría, nadie te entiende a ti. Diría, no, claro que me entienden. Váyanse a China y 1.200 millones me entienden perfecto. Bueno, pues sí, allá en tu tierra, pero aquí nadie te entiende. Nadie entiende nada. Entonces dice Pablo, no habla a los hombres sino a Dios. ¿Por qué? Porque evidentemente Dios sí le va a entender. ¿Sí? Dios le va a entender y dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Y qué se podrá? Aquí es donde dice, oye, es que esto está muy raro, ¿no? Suena raro. ¿Qué habla misterios? Ok. Bueno, ¿a qué se refiere la Biblia con misterios? Vamos a la misma Biblia, que la misma Biblia nos explique qué son misterios. Vamos a ver un ejemplo de muchos. Bueno, un ejemplo nada más por tiempo. Vamos a Efesios. Capítulo 3, vamos a ver un ejemplo en la Biblia de lo que es un misterio, para que no lo veamos así como algo místico, escondido, y que, pues con razón habla así con estas cuestiones de este tipo de balbuceos o cosas, porque es un misterio. Entonces, que la Biblia misma se explique. Dice Efesios capítulo 3, versículo 3. Efesios 3, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Bueno, ¿quieren saber cuál es ese misterio que antes escribió brevemente? Pues lean el capítulo 1 y el capítulo 2. Entonces aquí dice que él escribió brevemente ese misterio. Entonces no es algo que estaba en su mente escondido y que entonces lo tengo que hablar de una manera que nadie lo entienda más que pues un selecto grupo escogido, VIP, de la congregación. No, aquí dice, fíjense, por revelación, eso sí, fue una revelación, me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Leyendo, dice, leyendo, ¿se puede leer el misterio o no? Aquí dice leyendo, lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa del Mesías Yeshua por medio del Evangelio. Bueno, entonces, volviendo a Corintios, aquel que habla misterios, que dice aquí que nadie le entiende, es, no se refiere a una cosa mística. Se refiere simplemente a lo que antes había sido oculto, pero que llegó el tiempo de que se diera a conocer, que se quiera revelar. Como las fiestas o como el Shabbat para muchos de nosotros. Era un misterio, era algo oculto, llegó el momento en que se reveló. Pero si esos misterios, si eso que estuvo oculto, yo lo hablo en un idioma, en un dialecto que no lo entiende nadie, pues va a seguir siendo exactamente lo mismo. Y Pablo no quiere eso, por eso dice, mejor profetiza. Dice el verso 4, perdón, el verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por eso entre lenguas y profecía, ¿qué dice Pablo? Prefiero que profeticen. ¿Sí? Porque la profecía edifica, exhorta y consuela. El que habla en lengua, y miren, aquí vienen los detalles. No sé si traigan marcatextos, ¿no trajeron su marcatextos? Bueno, espero que sí. Y si no, tráiganlo cada semana. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Bueno, la palabra extraña no aparece en los manuscritos más antiguos, no aparece en los originales y no aparece en la mayoría de las versiones. Entonces, bueno, ya desde aquí, aunque a veces no quieres pensar mal, sí le cambia el sentido. Porque si ya tienes la idea preconcebida que las lenguas es un dialecto de carzúca, rabazúca, rabasaya, no sé qué, y luego de repente lees aquí, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pues este cuate que está hablando y habla estas cosas, pues yo creo que se está edificando de lo lindo. Pero aquí no dice extraña, y eso sí cambia mucho el sentido. No dice extraña, simplemente no aparece esa palabra. Dice, el que habla en lengua, el que habla en idioma, a sí mismo se edifica. ¿Por qué? Porque es obvio, porque él mismo se entiende. Mira, a mí me pasó un caso con una persona que vivió muchísimos años en Estados Unidos, hablaba los dos idiomas, español e inglés, él es mexicano, y siempre que oraba, le encantaba él orar en inglés. O sea, hacíamos en un instituto o en clases o en cosas así, él siempre oraba en inglés. Y pues decía, pues es que yo me siento más cómodo y a mí me gusta y yo me como que me conecto más con Dios, como sea, en inglés. Hasta que un día le dijimos, oye, pues sí, o sea, está padre, pero pues como dice aquí, ¿cómo le vamos a decir amén si no te entendemos todo lo que dices? Entonces, pues está bien, o sea, pues, si quieres, para ti el inglés es donde te sientes mejor, está perfecto, pero ora en tu casa, o sea, o cuando tú estés orando en tu tiempo de comunión con Dios. Entonces dice, el que habla en lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la quejila, edifica la iglesia. Entonces es más importante el beneficio de todos que el beneficio de uno mismo, y eso es una regla también. Es más importante el beneficio de la mayoría que el beneficio personal. Ese es el llamado al amor, el morir a nosotros mismos. Dice, así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, no es que esté prohibido que hable algún idioma, sino la idea es que todos sean edificados. ¿Qué sucedía? La ciudad de Corinto, hablamos pues prácticamente al inicio de la carta, era una ciudad cosmopolita, era una ciudad en la que llegaba gente de todo el mundo, era un puerto sumamente concurrido, llegaban de todas las latitudes, un poco como aquí, ¿no? O como donde vivimos, o en ciudades así que son muy grandes como Nueva York o en Manhattan o en París, que pues puedes estar en las calles y seguramente escuchas de un montón de idiomas. Bueno, por ejemplo, en Jerusalén, a mí me llegó a pasar eso, que vas caminando y escuchas pues chinos y africanos y esto, y de repente escuchas español y ay, hasta te emocionas y dices, ay, mira, este cuate también, yo le entendí lo que acaba de decir. Y yo a veces me ponía a hablar y alguien decía, ay, mira, ¿de dónde eres tú? ¿Tú hablas español? Digo, ah, pues yo soy de México. Ah, no, pues yo soy de Perú o de tal lugar. Y, o sea, escuchas así un sinfín de idiomas. Entonces, la ciudad de Corinto era una ciudad con gente de todas partes del mundo y era común que en los templos paganos, pues quien viniera, hablaba y vivía y hacía como fuera. Pablo está estableciendo el orden dentro de la comunidad y dice, ¿saben qué? Si se trata de bendecir, que sea a través de la palabra. Dice el verso 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, si yo voy a ustedes hablando en idiomas, ¿qué les aprovechará? Si no les hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? La cítara era una especie como de arpa, o como de guitarra, por llamarlo así, una guitarra, un instrumento de cuerdas de aquellos días. Entonces, si tocaran exactamente igual, pues entonces no se podría desarrollar la música. Si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿No suena muy lógico esto? O sea, no es una escena como que no es tan complicado. Simplemente dice, oye, si alguien se pusiera a hablar en una iglesia, en todas estas cuestiones extrañas, que borrasca, borrasca, no sé qué, dice, pues, dice, ¿cómo se va a entender lo que dice? ¿Cómo va a edificar eso a una comunidad? Aunque la interpretación tradicional se quedara, y la gente que sigue defendiendo esta situación de que esto es las lenguas y las lenguas, aquí es clarísimo. Ni siquiera se hace de esa manera. Dice el verso 10, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Qué sucede con este tipo de cultos en las iglesias que se hace un énfasis por estas manifestaciones y estas situaciones. Que para empezar prácticamente no hay palabra, porque pues llega la gente y en muchos casos que me tocó estar en algunos cultos así, pues yo lo veo y digo, oye, pues se perdió tiempo muy valioso, la verdad. Yo lo veo de esa manera. O sea, el tiempo es algo muy valioso. Como para llegar una vez a la semana y pues de repente no entender nada de lo que, no sé, 20 minutos o media hora o 40 minutos, alguien se la pasó diciendo y luego dice que alguien se la pasó traduciendo o interpretando y al final del día fue algo así como que, bueno, pues, ¿qué recibí? ¿Con qué me quedé? ¿Dónde estuvo la exhortación? La palabra, como dice aquí, la edificación, la consolación, ¿dónde quedó eso? Pues es increíble, ¿no creen? Entonces, desde mi punto de vista, aunque fuera eso así, es una pérdida de tiempo. Es el beneficio de unos cuantos, del que está diciendo que dice y el que dice que le traduce, contra todos los demás que se quedan con cara de, ¿what? ¿Qué es esto? Ajá. Dice el verso 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, ¿qué debemos buscar? Lo que realmente edifica, lo que realmente construye, lo que realmente va a ser de bendición para la mayoría. Eso es lo que debemos de buscar. Hagamos lo que hagamos en la vida, tenemos que buscar esto. ¿Cuánto más en la quejilá de Dios? ¿Cuánto más en la iglesia de Dios? Entonces, tenemos que llegar a esto. Ahora, ¿es posible recibir el don de lenguas si dijimos que es un idioma? ¿Será posible recibir esto de una manera sobrenatural? ¿Ustedes qué creen? Por supuesto que lo es. Eso se ha vivido y está documentado. Tenemos dos evidencias de esto y la una de las más claras están justamente en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, cuando dice que están reunidos en una fiesta, que es la fiesta de Shavuot, y bueno, todo está conectado, ahora sí que todo tiene una razón de ser. Esta festividad, uno de los propósitos es reunir a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. Traer de vuelta a todos los que se dispersaron. ¿Para qué? Para tener una santa convocación. ¿Por qué? Porque Dios los está llamando casi casi a casarse, ¿no? Es como el llamado a una boda. Entonces tienen que estar todos presentes. Entonces a Shavuot es una fiesta de peregrinaje. En Hechos capítulo 2 ellos están en el monte del templo. Está reunido una multitud de todas las naciones y ahí mismo dice que hablaban un montón de gente de todas las naciones. Y viene, hagan de cuenta, como una réplica de lo que sucedió en Éxodo capítulo 19 y 20, cuando viene la Torá al monte Sinaí. Truenos, relámpagos, un viento recio, un sonido de shofar, y dice que vienen como lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de ellos. Y entonces empiezan a hablar las maravillas de Dios. ¿Qué entenderá un judío por las maravillas de Dios? Arrasca la barrasca, revolucionado será. ¿Es una maravilla de Dios? No, estaban hablando la palabra de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre Saúl, él empieza a profetizar, se une a una comitiva de profetas, de gente que estaba hablando la palabra de Dios, alabando a Dios, cantando salmos a Dios o alabanzas a Dios. Entonces sucede lo mismo, no como que no hay nada nuevo debajo del sol, de verdad. O sea, el Nuevo Testamento, me decía un día alguien, y a mí al principio esa frase me dolió, pero ya después acepté que tenía razón, porque dijo, mira, el nuevo no tiene nada de nuevo y el antiguo no tiene nada de antiguo. El Nuevo Testamento no tiene nada de nuevo y el antiguo no tiene nada de antiguo. O sea, todo lo que tú me digas que ves en el Nuevo Testamento, hay algo en el Antiguo Testamento que ya lo enseña. O sea, no hay de otra. No puedes sacar algo nuevo como tal. Y tiene razón, tenía toda la razón. Entonces, no hay nada nuevo, eso ya se había vivido. Esto que está explicando Pablo tiene que tener una base en la Torá. Aunque está hablando de una situación particular, hay una base ya. Entonces, en el monte Sinaí, la gente que viene de diferentes lugares que salió de Egipto, egipcios y de todos los países, empiezan a entender la palabra de Dios, empiezan a conocer, a escuchar los mandamientos en su propio idioma. Aquellos que en Hechos capítulo 2 escuchan, tienen esta experiencia sobrenatural, reciben ese don de lenguas y empiezan a hablar en otros idiomas. tan les entendían que por eso dijeron, pues estos están borrachos, porque les escuchamos hablar las maravillas de Dios, y dice cada uno en su idioma. Y bueno, a ver, vamos a leerlo para que ya no se los esté platicando, porque ya veo que algunos me están viendo con cara como de what, de qué me estás diciendo. Ok, Hechos capítulo 2. Vámonos rápido al verso 5. Dice así, Hechos capítulo 2, versículo 5. Dice así, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y todos estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahí está clarísimo. O sea, ahí dice, nada más es una cuestión de leer. Ahí dice, cada uno le escuchaba hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Entonces, no podemos como que estirar la Biblia o llevar la Biblia a otro nivel y pensar que estas manifestaciones espirituales son otra cosa. Está totalmente fuera de contexto y fuera de lógica bíblica. Entonces dice, hecho este estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Por qué estaban confusos? Pues porque es sobrenatural, porque no es normal. Oye, yo vi que tú llegaste, pues si te veo con ojos rasgados y como que amarillo, digo, pues has de hablar chino, coreano, japonés. Pero si de repente empiezas a hablar en francés o en español o en hebreo, digo, no, o sea, esto es extraordinario, o sea, estoy como confundido, ¿qué está pasando aquí? Esto no es normal. Y bueno, y por eso dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué se maravillaron? Porque dijeron, a ver, pues son galileos. Hay que entender el contexto de por qué se dice son galileos. Ajá. Galileo era la parte norte de Israel. Y Galilea, pues no era justamente el lugar, digamos que más cultural o con mayor prestigio en cuestión de estudio, de aprendizaje de Torah. La parte del sur, Judá, es donde estaban las yeshivá, donde estaban el templo, donde estaban los rabinos, donde estaban los fariseos, donde estaba la gente de dinero. Los galileos pues eran los pobres galileos del norte. Era gente inculta, era gente pues que evidentemente no podía hablar muchos idiomas. Entonces dicen, no es posible. ¿Qué sucedió? Un acto sobrenatural. ¿Para qué recibirían ellos este don de lenguas? Bueno, primero, pues no había internet, no había cómo aprender idiomas, no había interlingua, ni quick learning, ni estas escuelas de idiomas. Porque Dios los está llevando a una misión muy especial. ¿Y esa misión cuál sería? Traer de vuelta a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel. A donde fueran, con ese idioma, podían hacer volver a la gente, podían explicarles la Torah en lugares en donde evidentemente no iban a hablar hebreo. No es como hoy. Tenemos que entender que el mundo era totalmente diferente. Pues la gente iba a una sinagoga, no entendía absolutamente nada. Si no entendías el hebreo. Así nos pasaría a nosotros. Tú métete hoy a una sinagoga y se habla en hebreo, pues no entendemos nada. Oye, Señor, pues dame el don de lenguas. O sea, pues sí, claro, anhelaríamos eso. O como hace muchos años aquí, en México, pues las misas eran en latín. Pues ¿quién entendía? Pues nadie, nada más que decían, pues amén al final y ya, y se persinaban y vámonos, y pues yo creo que así hay que hacer las cosas. Entonces por eso es que Pablo dice, bueno, sería increíble que todos tuvieran don de lenguas, pero es más importante profetizar, porque en la profecía implica el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces para eso estos judíos, esos varones galileos que estaban en Pentecostés, reciben ese don para poder llevar la palabra a todas las naciones. No había traducciones, no había imprenta, no había traductor de ningún tipo. Entonces, solamente era de esa manera. Entonces, bueno, volviendo a Primera de Corintios, capítulo 14. Pablo vuelve a decir, ustedes que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Verso 13, dice así, por lo cual el que habla en lengua, y una vez más, subraya, dice extraña, porque eso no está ahí. Y otra vez, es como que la tendencia que genera confusión y que genera polémica y como que genera de que, ah, pues es que sí me hace clic. que digan arrusca, la bazuca, la vasalla, todo esto, porque es extraña. Pero aquí no dice extraña. Entonces dice, el que habla en lengua pide en oración poder interpretarla. Entonces se podía dar el caso de una persona que podía hablar el idioma, pero no podía entender el idioma. Y bueno, yo escuché de un caso, no se los digo de manera personal, pero supe de un caso de una persona que de repente empezó a hablar en otro idioma, pero no entendía él lo que decía. Pero hubo una persona que decía, llegó llorando y dijo, todo lo que acabas de decir, dice, Dios habló a mi vida y a mi corazón. Nunca había escuchado eso. Y era un idioma evidentemente conocido. Pero la persona que lo dijo, dijo, pues la verdad es que no estoy muy seguro ni sé qué fue lo que dije. Pero esa persona entendió perfectamente lo que se le dijo. Entonces dice aquí, ok, al que recibe el don de lengua, pide en oración poder también interpretarla. Porque si lloro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y dice, si lloro en lengua desconocida, otra vez, esa palabra no está ahí una vez más. Entonces no hay lengua desconocida, solo dice, si lloro en lengua. Ahora, fíjense, aquí está hablando del orar, por ejemplo, ¿no? De orar en lengua desconocida. Yeshua dijo, bueno, si has de orar, entra a tu aposento, cierra la puerta, ya si quieres, ahí sí ponte tu talit, ponte tu tefilín, ponte lo que quieras, y ora para Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público y te dará y todo lo demás. Pero eso pues ni siquiera se hace. Sino al revés, dice, verso 15... ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento? Entonces, no podemos desligar la parte lógica y racional, la parte entendible, de lo que estamos orando, de lo que estamos cantando, de lo que estamos diciendo. ¿Sí? Fíjense, a mí me pasó ahorita que recuerdo esto, una experiencia, que por eso digo que no tengo el don de lenguas, porque hubo un tiempo en que, hubo un lapso en que estaba estudiando y me metí a estudiar inglés y había un lapso de tiempo en la que podía, tenía un tiempo libre. Entonces en esa misma escuela daban francés y dije, bueno, pues me voy a meter para, pues para no andarme rascando la panza ahí. Entonces entré a una clase y dije, pues me voy a meter a francés. Y pues es un idioma, la verdad, muy bonito, muy lindo, la lengua, las lenguas romances. Y me pasó que me dio mucha facilidad el leerlo. Entonces yo podía leer lo que decía ahí, pero no entendía absolutamente nada. Entonces me decía la maestra, es que ya lo lees, me dice, es que lo lees, lo pronuncias bien, pero es que no entiendo nada de lo que dice ahí. Entonces me recuerda esto, dice, pues ¿de qué te sirve leer así que yo pueda leer todo esto? Pero no entiendo nada de lo que estaba leyendo. Entonces ya mejor deserté, porque dije, no, está padre, se escucha, se lee bien bonito, pero no entiendo nada de lo que dice ahí, ni por dibujos. Entonces, dice aquí igual. Dice, ok, si yo oro, si yo hablo en esta lengua, solamente yo soy el que va a entenderlo y no va a entenderlo nadie más. Dice, se va a quedar sin fruto. No puedo desligar lo que estoy aquí leyendo de lo que estoy entendiendo. O sea, ya veo el comentario, porque incluso hay gente que a lo mejor agarra el sidur y se pone a hacer las bendiciones todas en hebreo y todas bien bonitas, todo lo que sea, pero no entiende nada de lo que está diciendo. Entonces dices, bueno, pues está padre, qué bueno que lo digas, pero si no entiendes nada, pues qué sentido tiene, ¿no creen? Entonces mucho hebreo, mucho lo que sea, pero pues no entendemos nada. Mejor lo que dice Pablo más adelante, fíjense. Verso 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues sí, ¿no? ¿Cómo va a decir amén? ¿No? Porque el amén significa que así sea, ¿no? Que se cumpla, o sea, que sean las cosas así. Pues, si no entiendes, no puedes decirle amén. Dice después, dice, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua. Y bueno, ahí dice desconocida, pero otra vez no dice desconocida. Dice Pablo, es que prefiero hablarle 5 idiomas, 5 palabras que me entiendan, que toda una letanía de que no entiendo absolutamente nada. Y es evidente que Dios le dotó al pueblo de Israel. Dice Pablo, le dotó al pueblo de Israel de este don en muchos casos, a muchos judíos. Pablo dice aquí, yo hablo en lenguas más que todos. O sea que Pablo era una persona altamente instruida. Sabía hablar, pues definitivamente, griego, ¿no?, hebreo, arameo, latín y seguramente alguno que otro más. O sea, era un hombre muy, muy capaz. Según la tradición judía, por ejemplo, Esther tenía el don de lenguas. Y yo creo que es lógico. Y les digo, yo creo que es lógico que Dios dotó a su pueblo de este don, particularmente a los judíos. ¿Por qué? Porque habrían de ir por el mundo entero, por la dispersión. Así que, como que dice, Dios no los lanzó al mundo, pues ahí a ver cómo le hacen. Sino que los proveyó, les capacitó de las herramientas para poder subsistir. Y vaya que los que conocemos judíos o hemos conocido judíos, te das cuenta que tiene una facilidad para hablar idiomas. Y si no, bueno, aquí hay uno, ¿verdad, Daniel? Al ratito la van a ver, ya entiende casi español. En serio. Entonces, Esther tenía don de lenguas. ¿Quién más tendría don de lenguas? ¿Quién más creen? Salomón, obviamente, que hablaba, pues dicen que hablaba hasta el idioma de los animales. ¿Quién más? José. José de Egipto. Simplemente piensa en la posición política que tenían. Pues hablaba egipcio, hablaba hebreo, hablaba o arameo, hablaba los dialectos de todo. Llegaba gente de todo el mundo de Egipto y iban a verlo a él, le iban a ver la cara. Él tenía que hablar con todos. Él hablaba todos los idiomas, yo creo que del mundo casi casi. No había tantos tal vez, pero los que hubiera los hablaba José. ¿Quién más? Daniel. Daniel es evidente que hablaba, le tocó servir en dos imperios de diferente dialecto, tanto los medos y los persas como los babilonios. Y pues entendía las escrituras en hebreo, en arameo. Y en los lugares donde viajaba, había el imperio persa, pues era un imperio enorme de muchísimos países. Entonces tenía que hablar. Cuando en la historia de Esther dice que había 127 provincias, es como si dijera, habla 127 países, hay que ir a 127 países. Es un idioma diferente. Entonces no es algo que se salga de lo que dice el Antiguo Testamento, la Torá, pues es algo que los judíos conocen y saben. Aquí Pablo no está inventándose una doctrina nueva que nunca en la vida se había sabido, no, para nada. Dice el verso 20, fíjense, dice, hermanos, hermanos, todos los que estamos aquí, no sean niños en el modo de pensar, sino en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces, ¿sabes qué? Ya no seamos infantiles. No seamos niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. En las cosas malas, ahí sí sé inocente, ahí sí sé ingenuo, y no al revés. Sé, pero maduros en el modo de pensar. Esto es lo que nos lleva esta carta. Hay que ser maduros, hay que crecer, ya hay que dejar ser plátano verde, y ahora sí ya, ¿no? ¿De qué te sirve la fruta cuando no está madura? Pues de nada. Bueno, si te la comes, yo creo que te hace daño, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que ir más allá. Tenemos que ser árboles que produzcan ese fruto a su tiempo. Dice Pablo, es tiempo de madurar. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¡Wow! ¡Qué fuerte está esto! Porque esto lo toma Pablo de dos pasajes principalmente. Uno de Deuteronomio 28, donde está profetizado que el pueblo de Israel será llevado entre las naciones y ahí escucharán otras lenguas que no entenderán, y eso es un sinónimo de juicio, como sucedió en Babel. Entonces, el hecho de que Israel se ha llevado a todas las naciones y que no entiende esos dialectos es un recordatorio de decir, híjole, ¿sabes qué? Esto me pasó porque me alejé. Esto me sucedió porque me rebelé contra los mandamientos de Dios. Le di la espalda a la Torá. ¿Cuál es la consecuencia? Hoy estoy en un país que no entiendo el idioma, tengo que aprenderlo. Tengo que conocerlo, tengo que hacer todo esto. Eso es el don de lenguas. Así que ahora resulta que las lenguas es una evidencia más bien de juicio y no de bendición. De juicio y no de bendición. Fíjense cómo están las cosas al revés, ¿o no? Están de cabeza. Porque la gente dice, wow, las lenguas, qué maravilla, qué bendición, en muchos casos. Y dicen, no, no es qué maravilla y qué bendición, más bien el que no entendamos el hebreo es la evidencia de que nos alejamos de Dios. Y en Isaías 28 dice que Dios les hablaría, como dice, un poquito aquí, un poquito allá, ¿no? Mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. Y esa palabra, un poquito aquí, un poquito allá, no tiene traducción. Dice bababibababo. ¿Qué significa eso? Bababibababo. A ver, ¿alguien tiene don de lengua de bababibababo? ¿No? Es que no tiene traducción. Es un balbuceo. Lo que dice ahí, en Isaías capítulo 28, y si quieren un día búsquenlo en el original, dice bla, 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 bla. O sea, ¿qué significa eso? Les voy a tener que hablar como bebés. Y ni aún así me van a entender. Entonces, por eso dice Pablo, en la ley está escrito, es una manera metafórica de referirse al Antiguo Testamento, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ni aún así. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y para el caso de Pablo, para él, ¿quién sería el incrédulo? El incrédulo es el gentil, aquel que no entiende el idioma, pues ahora sí que original, la lengua kadosh, la lengua santa. Entonces, ¿por qué son por una señal? Para decir, bueno, ¿sabes qué? Para que puedas creer en la palabra de Dios. Es un recurso que Dios proveyó para acercarnos a su palabra. Las lenguas es un recurso, el don de lenguas es un recurso para poder acercarnos a la palabra, a nuestro idioma. Entonces dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. La palabra, el entendimiento de la palabra, pues ya es alguien que ya vino a la revelación, que ya conoce la verdad. Yo me pongo a pensar en este versículo. Aún la gente que lo traduce o que lo quiere ver, esta cuestión de las manifestaciones de estas lenguas y manifestaciones raras del espíritu, de caídas y de risas y de cosas de ese estilo, aún así, aún si lo viéramos con esos ojos, aquí dice que es al revés. Aquí dice que las lenguas no son señal para ni siquiera para los creyentes, sino para los incrédulos. Pero ¿qué pasa? Dice, si entra un incrédulo, dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas o en idiomas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿Se acuerdan de estos personajes? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esos, de los de Chespirito? ¿Cómo se llamaban los? Los chiflados, ¿no? ¿Cómo se? Los chiflados. ¿Se acuerdan del Chaparrón Bonaparte y Lucas Tañeda? Que siempre llegaba y le decía, oye, ¿qué crees, Lucas? Le decía, que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, ¿no? ¿Y qué le decía el otro? No les hagas caso, dice. La otra vez que fui a Marte y regresé, lo mismo me dijeron los de allá, ¿no? Entonces, siempre le sacaba así como que cosas totalmente irracionales y locas. Pues dice aquí, o sea, no va a llegar alguien a la congregación y de repente va a ver que se están cayendo por allá y que se están riendo por allá y que se están guacareando por allá y que brrra, brrra por allá y que juijiji por acá y bla, bla, bla por allá y shashkarashka por allá. Va a decir, oh my goodness, y pues ¿dónde llegué? O sea, como un día me platicó una persona que fue a una iglesia de esas. Yo le invité a mi congre, ¿no? Entonces fue y pues dijo, ah, pues ahora está padre, lo que sea. Y después regresa y me dice, oye, ¿qué crees? Dice, es que invitaron a otra iglesia. Pues yo pensé que era como la tuya, ¿no? Dice, ¿qué pasó? Me dice, no, ¿te das de cuenta? Triple A. ¿Qué es triple A? Me dice, la de la lucha libre. ¿Cómo que la lucha libre? Dice, no, dice, caídas por acá, por allá, la silla por allá. Dice, no, pues ahorita va a agarrar la silla y se lo va a surtir, así. Dice, no, luego dice, el pastor decía, dice, primero dijo, quién sabe qué cosas, no sé qué, no entendí nada, así. Dice, después dice el pastor, cierren sus ojos. Y dijo, no, dice, yo no cierro los ojos ni de broma, yo veo que están cayendo por acá y por allá, ¿qué voy a estar cerrando los ojos? En una de esas me cae el sillazo aquí. Y dice, yo no cerré los ojos, pero ni de ninguna manera. Dice, yo estaba pero bien, ¿cómo dice? Así como con la adrenalina, o sea, estaba así como muy alterado, estaba así como que viendo a ver que, pues, qué iba a pasar y qué pasaba. Dice que no sabía qué iba a suceder. Me dice, no, yo ya no regreso. Dice, no, es un manicomio. Es una locura. Me dice, es una locura. Le digo, ay, pues ¿dónde te metiste? Me dice, pues yo pensé que todos eran iguales. Dice, no, pues no, todos son iguales. Entonces, bueno, yo no sé por qué no se lee esto. O sea, ¿por qué aún en esas iglesias no se lee esto? Si aún así llegando a ese punto, aquí dice. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en idiomas o en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pues saquen las camisas de fuerzas, ¿no? ¿O qué van a decir? ¿Sabes qué? Si no la controlas, no la fumes, o sea, no inventes. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero dice, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y se va a hacer la palabra lo que lo va a redarguir de pecado, y se va a postrar y le va a entregar su vida a Dios. Pero ¿cómo le va a entregar su vida a Dios si le están diciendo, rasca, rasca? Pues Dios te está diciendo que esto es, ah, caray, o sea, ¿de qué manera es eso? Y luego, bueno, pues dice, fíjense, verso 26, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. O sea, lo que Dios haya puesto en tu corazón, lo que soñaste, lo que viste, si te dio una revelación, lo que sea, o okay, que dice, hágase todo para edificación. Si no edifica, no lo digas, no lo hagas. Punto. No, es que esto es la revelación, denme chance, ahorita aquí yo me aviento, no sabes qué, espérate. O sea, si no edifica, mejor no lo hagas, no lo digas. Dice el verso 27, si habla alguno en lengua, y otra vez dice extraña, pero no está esa palabra. Si alguno habla en lengua, sea esto por dos, a lo más tres, y por turno, ¿no? Ahora sí que agarren su papelito ahí como el de la salchichonería. Pues cada quien agarre su turno, y ya luego le toca al otro, ya terminó, pues ahora le toca al otro, y luego le toca al otro, pero dice ahí, y uno interprete. Pues no vino el intérprete, pues entonces todos se callan, porque no hay intérprete. Entonces dice, por turno. Ahora, ¿esto se hace en estas iglesias, en esos cultos? Parece que dice que es al revés, ¿no? Dice, todos al mismo tiempo, ¿no? Síganme después de mí y agárrense, arránquense y vámonos, ¿no? Pues dice, no puede ser, ¿no? Hasta les dan clases a veces, dicen. Te voy a enseñar. ¿Cómo les vas a enseñar? Tú agarra, tú cierra los ojos, tú dame la mano, tú ahorita vas a sentir como un calor, como un fuego, los sea, súmale aquí la calefacción, ahorita tú te prendes, ahorita tú vuelas, ¿no? Dice aquí, espérame, o sea, aquí dice que es por turno, tiene alguien que interpretar. Y luego, ¿qué pasa? ¿No? Dice alguien, rasca, rara, rara, y de repente llega el intérprete, obviamente, y se echa como 40 minutos, dice, ay, no inventes, pues fue taquigrafía, pero verbal, o cómo, o sea, ¿cómo de 30 segundos o 2 minutos de las lenguas, según, se echó una media prédica? Y además, no, pues que tú me des tu carro y que tú te casas con este, yo ya te vi tus pecados, Dios dice que tú estás en fornicación y que tú estás en no sé qué y que tú estás en no sé qué, quién sabe qué y que quién sabe qué. Digo, ay, no inventes, mejor ve y dile directamente, ¿no? Dile, oye, me debes dinero, págame, ¿no? Algo así, mejor dile lo que sea, pero como que todo esto, al final, les digo, es Babilonia. O sea, es Babilonia, la verdad. ¿Y qué dice en Apocalipsis al final? Salí de ella, pueblo mío, no seas partícipes de sus abominaciones, porque Babilonia es esa mujer, dice Ramera, que ha embriagado a las naciones con el vino, con ese vino pues adulterado, no kosher. Dice, y todos han bebido de ese vino, o la mayoría ha bebido de ese vino. Entonces dice el verso 28, por eso dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia, que les digo, es lo que menos se hace. Y hable para sí mismo y para Dios. Ok, tienes un idioma, perfecto, practícalo, háblalo con quien te entienda o con quien interprete, y si no, que sea para ti o para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. O sea, si alguien tiene palabra, también. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Entonces, bueno, eso es un orden. Ok. Después dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, no hay esta cuestión, es que me agarró el espíritu, ¿no? Y entonces pues no me pude controlar y empecé y agarré y yo así como que se soltó y... Porque es lo que se dice, no, es que vino el Espíritu sobre mí y en ese momento empecé a hablarle en lenguas y empecé a tirar gente y empecé, y es que como que era una fuerza que no podía controlar. Espérame, no, eso es Hulk. No puede ser. No hay. Aquí es una regla básica. El espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y en esos lugares no hay paz, por más que digan que el Espíritu de Dios está aquí, que está aquí, está aquí, está aquí. O sea, no hay paz, no hay shalom ahí. Como en todas las quejilot de los santos, como en todas las iglesias de los santos. Y dice el verso 34, fíjense. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Mujeres, ok, vamos a entender por qué dice Pablo. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Okay? Y yo sé que más de una mujer ha pensado esto. A ver, señor Pablo, a ver, señor de Tarso, ¿dónde dice la ley? Enséñame el pasaje, quiero ver aquí, a ver, Génesis a Deuteronomio. ¿Dónde dice Moisés que nos callemos? ¿No? Nomás en el programa, ¿no? Lo que callamos las mujeres, ¿no? Pero, ¿dónde dice aquí que callemos las mujeres? ¿Dónde dice Moisés? Bueno, no lo dice Moisés, no lo dice la ley escrita. ¿A qué se refiere Pablo? Es una referencia del Talmud, ¿okay? Es una referencia a la ley oral, ¿ajá?, que estipula cierto orden. ¿Cuál es el punto principal más allá de decir que si se callan o no se callan las mujeres? ¿Ajá? El punto principal es el orden y la sujeción. Fíjense lo que dice el verso 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Esa es la idea principal de este pasaje, de este verso. Que la mujer demuestre que esté en sujeción, y eso va en línea con lo que hemos estudiado en la carta. En el capítulo 11, cuando hablaba acerca del tema del velo, más allá de la cuestión si es literal, que si es el velo o no es el velo, que si es el cabello, el punto principal es que la mujer demuestre que está bajo sujeción porque Dios así lo estableció. No es una cuestión machista ni misógina de Pablo, ni decir, ay, mira, Pablo, pues qué mala onda, por eso era, con razón dice que no se casen, así le debe ir, ¿no? Por eso les dijo, mejor que se callen las mujeres, porque eso me divorcié o me dejaron, lo que sea. No, es una cuestión de orden, está hablando en la comunidad, está hablando en la congregación. Entonces, fíjense, en las sinagogas, hasta el día de hoy, en el Muro de los Lamentos, en el Kotel, hay esta separación que se llama mejitzá. Entonces, si algún día vas a una sinagoga, pues no llegues de, aquí está vacío, vénganse de este lado. No, vénganse toda la familia, no. Están los hombres y las mujeres, están separadas. Y este versículo, un día me tocó entenderlo por primera vez en mi vida, después de muchos años, en una sinagoga exactamente, por primera vez entendí a Pablo 100%. Estaba el servicio, está el Hassan, que es el líder, está haciendo los rezos, y las mujeres están de un lado, y los hombres están de otro lado, y una señora, así, en pleno servicio, le está diciendo de lado a lado al esposo, oye, mi vida, sí vamos a ir después a no sé qué, que no, y yo así dije, no puedo creerlo, o sea, I can't believe it, o sea, no puede ser que esto suceda, o sea, no puedo creer que le esté hablando al marido como si estuviera así al oído, pero con 7 metros de distancia. O sea, yo dije, ahorita sáquenla de aquí a esta mujer, o sea, de verdad que dije, saquen el Nuevo Testamento, o sea, le iba a decir ahí al rabino, saque el Nuevo Testamento, o sea, enséñele por lo menos ese versículo. Ya sé que no quieren el Nuevo Testamento, ya sé que no creen en Yeshua, pero por amor de Dios, explíquele a esta señora exactamente esto, está escrito aquí. Es que así se pone así a hablar y hablar y hablar, y eso es un desorden. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Sabes qué? No puede ser así. En los cultos paganos, las mujeres eran las sacerdotisas, eran las profetisas, eran las que hablaban, eran las que enseñaban, eran las que se cacheteaban a los hombres, casi, casi. Entonces, ¿qué dice Pablo? A ver, espérame, en la iglesia de los santos, en las sinagogas, en las cosas, no es de esa manera. El orden está establecido y es de otra forma. La mujer tiene que aprender en silencio, tiene que aprender a callar. Dice aquí, bueno, que le pregunte a su marido, dice ahí. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Qué dijo el pastor? Yo no estoy de acuerdo con eso. No, espérate. ¿No? Dice, ¿por qué es indecoroso que una mujer hable en la quejilá? No significa que te tengan que poner un diúrex. La palabra que hable más bien implica que interrumpa. Y bueno, es indecoroso aquí y pues prácticamente en cualquier parte, ¿no creen? Pero en una congregación dice mucho más. Se ve mal que una mujer, y bueno, me ha tocado, o sea, Que de repente, mejor, pues yo no estoy de acuerdo, y tú no sé qué, y a ver, ¿y tú cuántos años tienes? Y quién sabe qué, y que tú quién sabe cuánto, ah, no vendes, empiezas a decir, entonces es desorden total. Entonces dice, ¿sabes qué? No puede ser. Ahora, el que Pablo mencione aquí el Talmud, esto lo vamos a poner entre paréntesis rápido, no significa aquí, porque esto se toma como, ya ven, Pablo creía en el Talmud al 100%. Bueno, yo creo que lo que Pablo tenía por ley oral no es lo mismo que hoy tenemos por ley oral, para empezar. Ajá. Número dos, ¿por qué Pablo cita el Talmud? ¿Será que entonces ya el Talmud es palabra de Dios y es inspirado por Dios y está al mismo nivel que la Torá, que la ley, que esto? No, porque finalmente tampoco nos vamos a ir al otro lado a decir, ah, bueno, entonces no sirve el Talmud. No, hay que encontrar el punto medio y el justo peso de las cosas. ¿Por qué cita Pablo el Talmud? Porque el Talmud finalmente es una fuente de autoridad. ¿Sí? Es una fuente que él, en la que él está basando lo que él está explicando. Es como si yo les hablo, no sé, voy a pensar de, a ver, no sé, de algo del espacio o algo así, y les digo, bueno, ¿saben qué? La publicación científica de la NASA, no sé cuál, pues nos dice que las estrellas, tal, tal, tal cosa, ¿no? Entonces, estoy haciendo uso de una fuente legal, de una fuente con autoridad, que tiene reconocimiento o validez mundial, por llamarlo así, para poder explicar algo, para poder confirmar el punto que les estoy explicando. Entonces, eso es lo que está haciendo Pablo con el Talmud. No está diciendo, aquí el Talmud, sigan todo lo que dice el Talmud. No, él está diciendo, ok, el Talmud es una fuente de autoridad, es una fuente de orden que se sigue en las comunidades. Muchos principios se siguen hasta el día de hoy. Por eso es que cita el Talmud, para decir, esto no me lo saqué de la manga. Esto no estoy diciendo, yo, Pablo, odio a las mujeres, quiero que se callen. No. Simplemente dice, oigan, no se lo tomen personal, mujercitas. Esto lo dice también el Talmud. Entonces, pues, reclámenle al que explicó eso. O sea, ahí lo dice. Simplemente es una cuestión así. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Ok, verso 36. Vamos a terminar. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Y hay dos maneras de interpretar eso. Uno, que Pablo se lo dice a las mujeres, que eso estaría un poquito fuerte. O se lo dice a los gentiles, como diciéndoles, a ver, ¿a poco a ustedes les llegó la palabra de Dios? ¿A poco ustedes fueron a quienes Dios les entregó la palabra? No, ¿a quiénes les entregó la palabra? A los judíos. Y en Romanos dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Mucho, de muchas maneras. En otras palabras, lo que dice es, no te jactes contra la raíz, no te jactes contra las ramas, porque tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces no puedes decirle al judío, yo te voy a enseñar cómo se hace esto, amigo. Para empezar, desde que se reúnen en otro día, no le vas a enseñar casi nada. O sea, va a ser muy complicado. Entonces, por eso Pablo es muy fuerte en este pasaje, cuando dice aquí, a ver, ¿acaso de ustedes salió la palabra de Dios? O sea, ¿ahora ustedes nos van a enseñar? ¿Ahora resulta? Pues dice, pues no. ¿O solo ustedes ha llegado? No, puede ser. Entonces, ¿qué dice? Si alguno se cree profeta o espiritual, porque pues no, hay unos que se creen ultra, mega, hiper espirituales, porque hablan en lenguas y que porque el don de este y que porque el don del otro. Ok, te crees súper espiritual, te crees profeta, porque ahora está de moda los profetas. Reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. ¿Y sabes qué? No lo escribió Moisés, pero reconoce que esto viene de Dios, que no contradice la palabra de Dios. Mas el que ignora, pues ignore. O sea, el que quiera seguir en la ignorancia, pues quédense en su ignorancia. O sea, el que quiera seguir sin conocer esto, pues siga por ese camino, o sea, ignorado, ¿no? Así que, hermanos, procurad profetizar. Dice, pero también, no impidáis el hablar en lenguas. O sea, tampoco digas, no, pues ¿sabes qué? No, todo esto no. Pero hágase todo decentemente y con orden. Esa es la conclusión del capítulo. La conclusión, el punto central del capítulo es, hágase todo decentemente y con orden. Entonces, la decencia tiene muchos ámbitos. El velo era un ejemplo de una prenda que demuestra decencia, orden y sujeción. Pero la decencia abarca muchos sentidos, ¿no? El cómo nos expresamos, el cómo nos referimos a otros, el cómo nos vestimos, el cómo venimos a la comunidad, y el orden, el cómo se llevan a cabo las cosas, que tiene que ver incluso con la puntualidad. Así que, pues, estos días que hemos estado, ahora sí que pisándoles los callos con ese tema de la puntualidad, pues queda muy ad hoc todo lo que hemos estado estudiando. Así que, hermanos, pues no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario final. ¿Queda claro? Bueno, pues escuchemos nuevamente esto en la semana, porque es un tema que yo sé que da para más.